Bienvenidos a un nuevo podcast de Mana Changing. Los saludan Mateo Riveros y Lucía Jiménez, del equipo de marketing. Hoy nos acompaña nuestro especialista en ciberseguridad del equipo técnico, Mauricio Londoño. ¿Cómo están todos?
Hola Mateo, emocionada con este nuevo podcast y por el invitado que tenemos hoy, que nos va a contar cosas súper, súper bacanas. Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás?
Muchas gracias Lucía, todo muy bien, todo excelente y aquí pues con ganas de transmitir un poco de mi conocimiento y que de cierta manera pues les pueda ayudar.
Y vaya que sí necesitamos ayuda en esto porque es un tema siempre relevante, pero sobre todo ahorita que estamos en el mes de la ciberseguridad. No es la primera vez que hablamos de ciberseguridad, pero en este programa queremos hacer un enfoque un poco distinto, no tanto enfocarlo en nosotros los usuarios, aunque obviamente vamos a hablar un poquito de las medidas, pero queremos hablar sobre, sí, específicamente los cibercriminales y específicamente cómo hacer su vida más difícil.
Exactamente, Mateo, así es. Sobre todo porque durante los últimos meses hemos notado a través de las noticias que los ataques han aumentado. Vimos que hay ataques ahora a instituciones de gobierno, que hay ataques a empresas privadas. Los registros van en aumento, ¿no, Mauricio?
Así es. Totalmente de acuerdo. Y como pues, tú lo acabas de mencionar o como más lo está mencionando, la ciberseguridad es bastante importante, ¿verdad? Hay muchas organizaciones que de cierta manera emplean sus recursos, sus servicios, su esfuerzo, más que todo en destinar como la productividad, ¿verdad? En prestar ese servicio. Pero sabemos también que el tema de la seguridad aquí es donde es un factor bastante importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nos vulneran la seguridad? Muy posiblemente no vamos a poder prestar ese servicio. O tal vez vamos a poder incurrir en algún tipo de sanción legal o hasta reputacional, que con base en esto, pues sabemos que podemos llegar a perder hasta incluso nuestro negocio.
Es un tema bastante delicado para conversar y al que las empresas sí o sí tendrían que prestarle especial atención. ¿Cómo ves la situación? ¿Los empresarios sí se están moviendo en estos términos de empezar a proteger sus activos digitales de alguna manera o todavía son muy vulnerables?
Digamos que hoy en día la seguridad pues se está afianzando un poco más en las empresas, pero ya teniendo en cuenta lo que les está pasando. Es decir, estamos viendo en las noticias, en diferentes medios, de que de cierta manera están siendo afectados, ¿verdad? Y esto no debería ser así. Nosotros siempre debemos estar preparados antes de que nos ataquen. No tomar una acción de cierta manera reactiva, sino más que todo ser proactivos, ¿verdad? Nosotros siempre debemos estar actualizados. Sabemos que hoy en día los cibercriminales cada día se están actualizando más en diferentes partes del mundo, no solamente hablemos de nuestro país, sino en todo el mundo. Y nosotros, digamos, en el tema de seguridad, también debemos actualizarnos. Nosotros tenemos que ir un paso más adelante que ellos. Si ellos se actualizan, cuando ellos se actualicen, nosotros ya vamos a estar preparados para ver lo que venga.
Bueno, ahora sí, entremos en materia. Por favor, Lu, explícanos un poquito más del tema del que vamos a hablar hoy.
Claro que sí, Mateo. Latinoamérica se ha convertido en un objetivo importante para los ciberdelincuentes en los últimos años y según el último reporte global de Ransomware 2023, solo durante el primer semestre de este año ya se registraron unos 63 mil millones de intentos de ciberataques. Algunos de los países que encabezan esta lista son Brasil, que tiene 23 mil millones de intentos, le sigue México con 14 mil millones, Venezuela con 10 mil millones, Colombia con 5 mil millones y Chile con 4 mil millones. El panorama se complica cuando se han registrado diversos casos de ransomware en LATAM, muy preocupantes y que incluso han afectado instituciones de los estados. Esto podría llegar a ponerlos en jaque. Por ello, hoy queremos explorar con Mauricio cómo podemos hacerle la vida más difícil a los ciberdelincuentes.
Pues inicialmente, como lo veníamos mencionando, pues la idea es tener controles de seguridad, ¿no? Por lo menos tener unos controles, de cierta manera, inicialmente básicos. ¿En qué sentido? En que tal vez un cibercriminal, ¿no? Sencillamente, a través de consultando tal vez Google o cualquier otro tipo de página, pues descargue algún software malicioso gratuito o haciendo sencillamente una investigación, pues puede de cierta manera vulnerarnos. Entonces allí es donde nosotros de cierta manera pues debemos estar preparados y aplicar todo este tipo de controles a través de herramientas de sensibilización de nuestros usuarios, porque también sabemos que uno de los eslabones más débiles en el tema de seguridad son nuestros usuarios, que hasta incluso podría ser alguien interno de nuestra organización, un posiblemente insider, ¿verdad?, que tal vez esté inconforme. Entonces desde allí nos pueden atacar, y es donde nosotros debemos estar preparados con medidas tal vez externas en este caso, pero no solamente esas, sino también con medidas internas.
Cuando hablamos de vulneraciones, ¿cómo se lo podemos poner de forma muy gráfica, por ejemplo, a un gerente de empresa? ¿Qué le podría pasar a su empresa? ¿Qué podría pasar en una institución? ¿Por qué se habla de una vulnerabilidad?
Digamos que básicamente una vulnerabilidad es una debilidad. ¿Cómo se lo explicaría de pronto hasta incluso a un gerente de una empresa? Podría ponerle como ejemplo su negocio o hasta incluso su casa. Si está en su casa, de cierta manera nosotros no queremos que de cierta manera entre un ladrón y nos robe nuestros valores de pertenencia, ¿verdad? O sobre todo nuestra caja fuerte, donde muy posiblemente tenemos nuestro dinero. Entonces allí es donde nosotros de cierta manera tenemos que volver nuestra casa fuerte, es decir, empezar a blindarnos con las debilidades que ellos tengan. Si tengo una ventana y esa ventana está constantemente abierta, pues empezarla a cerrar y muy posiblemente ponerle una reja, ¿verdad? Y también nuestra puerta, empezarla a colocar de pronto algún tipo de candado, algún tipo de seguridad adicional. Allí estamos protegiendo todo lo que está dentro de nuestra casa, hasta incluso también podría decir nuestros seres queridos. Ahí es donde pasamos al tema del core de nuestro negocio. Nuestro negocio en este caso sería la casa. ¿Y yo qué quiero proteger? Pues mi información, mis clientes, de cierta manera. Entonces es donde debo empezar a corregir esas debilidades, que como lo sabemos, hoy en día hay muchas vulnerabilidades públicas y de cierta manera yo tengo que empezar a aplicar todo tipo de parches, ¿verdad? A contar con herramientas básicas como la puede ser un antivirus, que de cierta manera pues detecte cualquier tipo de software malicioso, un firewall que me detecte algún tipo de dirección IP o que tenga control sobre mi red y hasta incluso a nivel interno, si hay algún usuario que me quiera abrir alguna ventana de cierta manera de mi casa, pues que yo lo tenga controlado, ¿verdad? Algún tipo de control también.
Esta reja hipotética y demás medidas que mencionas, ¿tiene que ver con lo que se llama la pirámide del dolor?
Sí, básicamente sí. En este caso, la pirámide del dolor nos ayuda a entender un poco de cómo está actuando, en este caso, el ciberdelincuente. Esos pasos que sigue el ciberdelincuente y la pirámide del dolor, pues nos va a ayudar a entenderlo. ¿Con qué fin? Con el fin de que una vez nosotros entendamos estos pasos que está siguiendo este ciberdelincuente o cibercriminal, pues nosotros podamos de cierta manera identificarlo y tomar algún tipo de acción correctiva. Es decir, no dejarlo que siga. Si tiene un paso, si sigue un paso, pues yo lo voy a detener allí, ¿verdad? Y no lo voy a dejar continuar. Allí es donde nos ayuda el tema de la pirámide del dolor, a tener ese entendimiento, ese conocimiento.
Es ahí como meterse en los zapatos del cibercriminal para decir, yo ya sé cómo está pensando.
Correcto. Y con base en esa información, pues nosotros vamos a ir un paso siempre más adelante, ya estar preparados y de cierta manera, pues evitar algún tipo de vulneración de nuestro negocio.
¿Podría llegar un líder de una institución o de una empresa y decir, a mí ni me quita ni me pone que un hacker se me robe los datos de mis clientes? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante la información de una empresa?
Que digamos que hay diferentes sectores. Tenemos el sector bancario, tenemos el sector de cierta manera, digamos en este caso médico, donde sabemos que la información es bastante importante, hasta incluso para dar cumplimiento a estándares o a leyes. Un estándar, por ejemplo, en el sector bancario puede ser el tema de PCI, en el tema de sector salud puede ser dar cumplimiento al tema de IPA. Entonces nosotros debemos contar con un tipo de controles y de cierta manera pues proteger la información, porque sabemos que si la información de cierta manera es expuesta y de cierta manera yo tengo la información de mis tarjetas de crédito, de mis consumidores, de mis clientes, pues si esta información se filtra, pues de cierta manera que voy a tener pues algún tipo de sanción y aparte pues todo el tema de una repercusión económica. En el tema del sector salud pues súper importante, ¿no? Si de pronto hay una persona que de pronto tiene una enfermedad y no quiere que esto salga público, esto sale público, nos puede demandar. Entonces allí es donde es importante casi para todo tipo de negocio. Aquí estoy dando dos, pero puede ser cualquier otro. Hasta incluso una digámoslo de cierta manera, una empresa que tiene un negocio básico y que tiene sus clientes, pues él no va a querer que la competencia, si sea un negocio pequeño, pues tenga acceso a esa información de los clientes y que tal vez los pueda llamar ofreciéndoles una mejor oportunidad. Entonces, hasta incluso, digamos que en este caso, en otro ámbito o en otro tema, digamos que todos deberíamos tener como esa seguridad de nuestra información, porque si es comprometida, pues nos va a afectar, independientemente, de cierta manera, de si es un core bancario, si es un core salud, si es un core comercio. Entonces aquí hoy en día los datos es algo muy importante. Como lo podemos ver, hasta incluso el tema del ransomware, ¿qué es lo que buscan? Todo el tema de los datos. Y hoy en día, ¿cómo actúa un ransomware? Pues hasta incluso, de cierta manera, él ya no busca la información como tal, no, él utiliza diferentes técnicas. Como lo puede ser que ir a buscar cómo es, dónde está el backup, ¿no? El que va a cifrar primero mis backups. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo no haga restauración de esa información posteriormente. Posteriormente, antes de cifrar la información, hasta incluso él va a tomar una parte de esa información y me va a amenazar a mí. ¿Con qué? Con el fin de publicarla. Y todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de que, si de cierta manera yo no le pago, uno, no voy a poder restaurar mis archivos. Y dos, si no le pago adicionalmente y yo no quiero restaurar mis archivos, pues va a volver mi información pública o se la va a pasar a la competencia, y aquí pues va a poder afectar a cualquier tipo de negocio, por dar un ejemplo muy general.
Retomando entonces ahora el tema de la pirámide del dolor, ya tenemos claro qué es. Ahora sí, hablemos sobre cómo funciona esta pirámide del dolor.
Claro que sí, Lucía. Entonces, ¿cómo funciona la pirámide del dolor? Como le habíamos dicho, son como esos pasos que de cierta manera pueden llegar a generar algún tipo de ciberdelincuente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona? Inicialmente, pues arranca con lo trivial. Y lo trivial es hacer que nosotros tener, de cierta manera, la identificación de los valores hash, que es algo bastante básico, donde de cierta manera, digamos que un software malicioso puede tener un hash negativo. Digamos que hasta incluso a través de herramientas gratuitas o hasta incluso portales web como VirusTotal, nosotros podemos hacer la identificación de esos valores hash. Entonces, es allí donde nosotros debemos estar preparados para esto que lo llamamos en este caso trivial, o sea que es algo más sencillo que lo sencillo y que nosotros deberíamos contener a nivel interno de nuestra organización. Posteriormente ya podemos pasar a lo sencillo, donde ya estamos poniéndole un poco más difícil, en este caso la vida al cibercriminal.
Espera un momento, aclara un poquito qué son los valores hash.
Digamos que en este caso es un algoritmo que de cierta manera está cifrado. Esto es único. Si bien es cierto que de cierta manera algunos software pueden ser o pueden tener un valor hash que es nuevo, pues también nuestras herramientas, por eso es que constantemente tienen que estarse actualizando de ese algoritmo que es único para ellos. Por ejemplo, los antivirus funcionan con el tema de firmas. Allí es donde ellos identifican esos hash. Él no lo identifica por el nombre, porque yo puedo ponerle de pronto en este caso un ejecutable que se llama virus, como le puedo poner software crítico para la empresa. Entonces él no va a detectar o no va a decir, ah, como es software crítico para la empresa, de cierta manera entonces no voy a contrarrestar este punto exe o este software, sabiendo que a nivel interno es malicioso. Entonces él no se basa en eso, él se basa en ese algoritmo matemático que tiene y es único esa firma como tal para poderlo detectar. Entonces básicamente a eso hace referencia el valor hash. Es como ese algoritmo matemático que tienen y que es único cada tipo de software, o en este caso este incluso puede ser un archivo, y que con base en esta información pues puede ser detectada.
Perfecto, ahora sí. Ese sería el primer paso, ¿no?
De la pirámide del dolor. Sí, lo trivial de la pirámide del dolor. Lo que nosotros debemos contar, digamos que con este tipo de herramientas, ¿para qué? Para empezarle entonces a hacerle la vida más difícil a los cibercriminales. Posteriormente, entonces, ya pasamos a lo sencillo, donde nosotros debemos tener, ¿qué? Una identificación de direcciones IP. Sabemos que las direcciones IP, de cierta manera, pueden intentar hacer algún tipo de conexión a nuestros dispositivos, a nuestra organización. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Pues que, de cierta manera, somos vulnerados. Hoy en día sabemos que también podemos hacer esa identificación de esas direcciones IP que, de cierta manera, pues no son, digamos, correctas o no se deberían estar conectando a nuestra infraestructura, que hasta incluso pueden tener una geolocalización totalmente diferente de nuestro país, pueden estarse intentando conectar hasta incluso, pongamos un ejemplo, desde la China, desde Francia, y nosotros pues ubicados en Colombia, pues vamos a decir, venga, realmente esto debería pasar. Entonces debemos tener esa identificación, o tal vez hasta incluso pueda que estén en algún portal ya catalogadas como direcciones IP maliciosas, que tal vez generan algún tipo de tráfico, ya valga la redundancia, malicioso, algún tema de phishing, o que se utilizan pues con fines negativos para las organizaciones. Entonces debemos tener esa visibilidad de esas pool de direcciones que de cierta manera pues no nos deben afectar.
Ven, qué interesante. Eso quiere decir que, por ejemplo, bueno, yo tengo mi empresa, pero sin querer puedo estar obviando que alguien puede estarse conectando con mi IP desde otro lado del mundo.
Sí, de cierta manera hasta incluso pueden intentar hacer esa suplantación. Hoy en día eso ya es posible. Pero nosotros debemos contar con ese tipo de detecciones. O sin necesidad de que te la suplanten, sencillamente se pueden conectar con una dirección IP pública que tiene una mala reputación. Y pues si yo tengo de cierta manera autorizado, digamos que en mi firewall o digamos en mi organización que se conecte cualquier tipo de dirección IP o que mis usuarios salgan a cualquier tipo de dirección, pues yo no voy a tener ese control.
¿Y eso cómo ocurre? O sea, ¿cómo alguien puede llegar a colgarse de la IP de una empresa?
Sí, digamos que hoy en día hay muchas direcciones IPs. Y digamos un cibercriminal o una persona, digámoslo así, que no tiene buenas intenciones o que de cierta manera está intentando vulnerar tu información, pues puede contar hasta incluso con un internet libre, con el internet que tal vez tú pagas en tu casa, con el internet, demos un ejemplo de ETB, de Claro, de lo que sea. Y posteriormente, ¿qué va a utilizar? En este caso, un proxy, un Tor browser, que lo que va a hacer es básicamente ofuscar esta dirección IP y hasta incluso la localización. Pueda que esté incluso esté en nuestro país, pero le va a mostrar una geolocalización que está muy posiblemente en otra ubicación totalmente diferente. Estas son las tácticas que utiliza entonces un cibercriminal. Comienza a ofuscar este tipo de información. ¿Para qué? Para de cierta manera llegar a nosotros.
¿En Match Engine tenemos alguna herramienta específicamente diseñada para evitar eso?
Digamos que a nivel interno, si es a lo que te refieres, nosotros, por ejemplo, hacemos referencia, nosotros somos Manas Engine y tenemos una herramienta que se llama Event Log Analyzer, que hace parte de una suite que es Log 360. Dentro de Event Log Analyzer, ¿qué es? Es un CIEM que de cierta manera nos ayuda a tener esa visibilidad de esas direcciones IPs que son maliciosas. Él va a comenzar a detectar qué está llegando a mi infraestructura, quiénes están intentando conectar y posteriormente él va a validar esa dirección IP que está intentando hacer esa conexión. Él constantemente se está actualizando a través de una nube de Managed Engine, también valga la redundancia, donde nosotros pues nos estamos actualizando constantemente, porque como lo veníamos mencionando al comienzo de la charla, muy posiblemente pues hay algún tipo de dirección IP que pueda salir el día de mañana. Todos ellos están actualizando. Entonces, nuestras herramientas también se actualizan y se actualizan en tiempo real. Posteriormente, que hace la identificación, pues te va a comenzar a alertar. Venga, realmente esto debería estar ingresando a tu organización. Te levanta la mano. Y tú como administrador, pues puedes ya empezar a tomar algún tipo de acción. No, venga, esto no debería estar pasando. ¿Desde dónde se están conectando? La misma herramienta te va a mostrar esa reputación, porque puede que hasta incluso sí sea una dirección IP confiable. Te va a decir, no, venga, realmente alguien, de pronto el presidente de la compañía está en España, está viajando, está intentando hacer algún tipo de conexión a tu organización, o pueda que no, tal vez sea una dirección IP maliciosa, en este caso que se intente conectar, y pues que tú ya vas a tener esa visibilidad y vas a poder tomar algún tipo de control, ¿no? O algún tipo de negación. O si es una dirección IP que tal vez sea válida, nuevamente retomando el tema, tú la puedas añadir en una lista blanca, es decir, que no siempre te la esté alertando, sino que ya de cierta manera, pues, él diga, ah, ok, esta dirección IP es válida, pues dejémosla pasar, porque es algo que hace parte de tu negocio.
¿Qué pasa cuando se llegan a conectar con una IP que no está autorizada? O sea, ¿qué pueden llegar a hacer?
Pues digamos inicialmente, ¿qué podrían llegar a hacer? Pues tener acceso a tus servidores o de pronto hasta incluso, no sé, tomar alguna información que es crítica para tu organización. El tema que tú mencionas, sí, digamos que de pronto sí ya, después de a través de una serie de pasos que tal vez más adelante los vamos a comentar, toman control de algún equipo, pues hasta incluso pueden llegar a crear algún tema de criptomonedas. Entonces comienzan a utilizar tus recursos para de cierta manera pues generar algún tipo de moneda, que en este caso pues es para los ciberdelincuentes, y pues como ellos no cuentan con los servidores, que tal vez tu infraestructura sí, pues comienzan entonces a consumirte ese recurso, como tú lo acabas de mencionar. Hoy en día hay diferentes técnicas, digamos que hasta incluso lo que a nosotros se nos venga a nuestra mente, pues eso ya está pasando o ha ocurrido en otras organizaciones. ¿Pueden utilizar nuestros recursos? Claro que sí. ¿De una manera negativa para nuestra organización? Claro que sí. Entonces, pues, esta puede ser una puerta para ello.
Es cuando hablas de podrían instalar una criptomoneda, no.
Utilizan básicamente nuestros servidores para generar este tipo de moneda.
Es decir, hacen cryptojacking.
Sí, básicamente así.
Bueno, vamos por la tercera parte de la pirámide del dolor, ¿verdad?
Sí, correcto. Todo el tema de los nombres de dominio. también es muy importante. Sabemos que hoy en día pues, nuestros dominios pueden estar públicos. Entonces, ¿qué es importante que nosotros tengamos? Pues la identificación de esos dominios, si realmente es un dominio que sea legal o de pronto hasta incluso están haciendo una suplantación a través de un phishing, pues también es importante entonces tener como ese contexto, ¿verdad? Y pues tener esa identificación. Para si un usuario se está intentando conectar o de cierta manera están intentando suplantar nuestro dominio, pues que nosotros constantemente pues tengamos esa búsqueda, ¿no? Esas, digamos que esa identificación de esas brechas de seguridad que pueden llegar a ocurrir.
Sí, eso visibilidad integral para poder ver en cualquier momento y poder tomar acción.
Correcto, y estamos pasando ya a lo simple, ya le estamos poniendo un poquito más de dolor al cibercriminal, como lo veníamos mencionando al comienzo, el cibercriminal comienza a pasar o a tomar o a ejecutar ciertos pasos. Y si nosotros estamos preparados para esos pasos, que lo estamos diciendo, que arranca desde lo trivial, simple, sencillo, pues allí es donde de cierta manera entonces el cibercriminal se le va a hacer más difícil, llamémoslo así, caminar. Caminar hacia nuestra organización y a generarnos algún tipo de indisponibilidad. Es correcto, y aquí ya iríamos en lo sencillo. Entonces, ya posteriormente pasaríamos a lo exigente, que lo exigente es todo el tema de las herramientas, donde de cierta manera el cibercriminal tiene que empezar entonces a generar algún tipo de herramienta, algún tipo de software malicioso, pues para de cierta manera vulnerarnos. Entonces allí le ponemos aún más difícil la vida a este ciberdelincuente. Hasta incluso de cierta manera él ya tiene que comenzar a invertir, no solamente entonces que descargo algún tipo de tutorial y demás, no, sino él ya tiene que ser más ingenioso. ¿Para qué? Pues para afectarnos. ¿Pero por qué? Porque nosotros de cierta manera estamos preparados. Él está viendo que a través del primer paso pues no está consiguiendo nada, a través del segundo nada. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos esos controles de seguridad generados a nivel interno de nuestra empresa. Y la última parte sería el tema de las tácticas, técnicas y procedimientos del marco de Mitric Attack. Que aquí básicamente entonces también de cierta manera nos ayuda. Son, en este caso, 14 tácticas de más de 200 técnicas que tiene o que puede llegar a ejecutar un cibercriminal. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Pues tenemos dos técnicas que son de reconocimiento. ¿Y cómo funcionan estas técnicas de reconocimiento? Básicamente, cuando de cierta manera entonces un cibercriminal comienza a investigar, pues ¿qué hace nuestra organización? Él lo básico que va a hacer es googlear, empezar a decir, ah, ok, vamos a buscar entonces la organización de Mauricio. Busquemos organización de Mauricio. Lo más seguro es que mi información va a aparecer allí. Es una organización, el core de mi organización hace esto, aquello. ¿Con qué fin? Con el fin de tal vez buscar algún tipo de correo. Un correo que de cierta manera esté ahí público y que yo le pueda enviar hasta incluso un phishing. Entonces comienza a hacer ese reconocimiento. ¿Y con base en qué me va a enviar ese phishing? O digamos, ¿con qué información me va a intentar engañar? Pues con la información que yo tenga pública. Ah, ok, eres un sector bancario, buen día, ¿me pueden ayudar con estas tarjetas? Ah, ok, este es otro portal bancario, por favor haga, no sé, algún tipo de clic acá. Entonces él va a comenzar a intentar hacer este tipo de engaños, ¿verdad? Una vez hacerse reconocimiento con todo el tema de las tácticas que puede empezar de cierta manera entonces a ejecutar. Las otras tácticas que va a comenzar a ejecutar este ciberdelincuente, el primero entonces sería el acceso inicial. Entonces, ¿cómo va a hacer acceso? Como lo veníamos diciendo, tal vez a través de un correo comprometido, va a intentar enviar algún tipo de engaño, algún tipo de phishing. Posteriormente, pues, ¿qué va a enviar en ese phishing? Tal vez algún tema de un link o tal vez algún tipo de software malicioso con doble extensión y va a intentar que en mi usuario comprometido de cierta manera haga una ejecución, que es el paso número 2. Posteriormente, ¿qué va a hacer? En la táctica número 3, el tema de la persistencia. O sea, él no solamente se va a quedar ahí, sino va a intentar pues persistir para evadir nuestros controles de seguridad. Y posteriormente también, ¿qué va a intentar hacer? Pues una elevación de privilegios pues para tener una cuenta, digamos en este caso, que tenga de cierta manera acceso a otro tipo de dispositivos. También, ¿qué tiene que hacer en el siguiente paso? Pues evadir todo el tema de mis antivirus y todos mis controles de seguridad, ¿verdad? Y posteriormente, pues, ¿qué va a intentar tomar? También en el siguiente paso, pues el acceso a las credenciales de pronto de algún usuario, que en este caso, pues digamos lo que tenga algún tipo de privilegio elevado, ¿verdad? Para que pueda llevar a cabo, pues de cierta manera, su ataque. En el siguiente paso, pues ya, si ya logra comprometer estas credenciales, pues ¿qué va a hacer? Va a ser un descubrimiento de todo lo que hay en mi organización. Hasta incluso, como lo mencionábamos, si es un ransomware, pues va a intentar ubicar primero, ¿qué? Pues mis servidores de backup. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo no tenga un control tan básico como lo es en este caso para restaurar mi información. Y allí va a ser entonces un movimiento lateral sobre todos mis servidores, porque así también es que actúa. Comenzar a hacer ese reconocimiento y ese movimiento hasta incluso para que no lo detecten o para ver qué realmente pues, es importante para mi organización y de dónde él pues, va a tomar esa información. Y allí va a comenzar a colectar la información, ¿no? A colectar todo ese tipo de información, llamémoslo clasificada, sensible, que de cierta manera me va a generar dolor a mí en caso de que pueda ser vulnerada o exfiltrada, ¿no? De alguna manera. Y posteriormente, pues ya va a tomar entonces comando y control para posteriormente hacer una exfiltración, llamémoslo en este caso nuevamente de la información, y pues yo en el último paso que va a tener un impacto. Entonces, así es que funciona realmente estas técnicas. Y las tácticas, pues son más de 200 que las podemos encontrar en el tema de Mitrig Attack. Y que hoy en día nuestras herramientas, hasta incluso voy a hacer relevancia en el tema de 100, de Ben Logan Analyzer, que lo conozco bastante bien, ya contiene todas estas técnicas donde nosotros podemos ir viendo de cierta manera cómo está actuando ese cibercriminal. Y posteriormente, y que nosotros, pues detectemos o que revisemos, pues cómo está actuando, pues en ese momento nosotros podamos tomar algún tipo de acción, algún tipo de control como tal sobre la misma, ¿no? No que solamente nos estén atacando, sino que nosotros podamos informar, podamos generar alertas y posteriormente pues tomamos algún tipo de acción.
Por eso también es sumamente importante tener a todo el personal de una compañía tan informado respecto a estos mecanismos que utilizan los ciberdelincuentes o a estas tácticas, estrategias que utilizan para que estén alerta y no caigan. Porque, por ejemplo, te traje algo fresquito. Me llega este mensaje de texto de un banco que dice que mis credenciales habían sido cambiadas y tiene un link.
Sí, totalmente válido. Eso pasa.
Es un link incluso válido. Ajá. HTTPS.
Sí.
Supuestamente seguro, que es lo que le dicen a uno. Si tiene el HTTPS, es porque es seguro. Llama a uno, pero no. A confirmar al banco y no. Es mentira.
Es correcto. Eso nos pasa hasta incluso en nuestra vida diaria. Nosotros debemos concientizar a nuestros usuarios, porque hasta incluso te pueden decir, te ganaste una camioneta. O de cierta manera te pueden decir, tienes un parte. Y pues si uno de cierta manera pues parquea su vehículo en algún sitio donde no es, digamos que permitido, pues uno ahí de una vez pues como que cae, uy.
Me la hicieron.
Realmente me tomaron, voy a entrar a validar. O de pronto si tienes que declarar renta, aprovechando también, digamos, este tema, pues esas son las tácticas que utilizan los cibercriminales para decir, ah, no, venga, usted tiene que de cierta manera dar clic acá o de pronto algún impuesto adicional. Ellos utilizan todo este tema o hasta incluso sabemos que en el tema del COVID también lo comienzan a utilizar, empiezan a utilizar estas nuevas estrategias. Entonces es muy importante la concienciación. Y si nosotros realmente, digamos que en este caso, ¿cómo actuar? Pues tenemos alguna sospecha de que tal vez si sea algún tipo de mensaje de texto pues verídico, uh-huh, pues nosotros entremos directamente a la página que es, digamos, del banco, si es como tal de Bancolombia, o nosotros comuniquémonos directamente en este caso con el banco si realmente pues he tenido, uh-huh, algún tipo de compromiso, o sea, o ha sido comprometida mi cuenta como tal, y no hacer clic en ese tipo de links desconocidos y de números totalmente desconocidos. O hasta incluso también podemos nosotros hacer la validación de esos links. De pronto con un conocimiento básico, como lo mencionaba, el tema de Virus Total, tú puedes entrar, que es, digamos, en este caso una página pública, y validar si realmente pues ese link no es malicioso, ¿verdad? También eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y en el tema de la concienciación de nuestros usuarios, pues claro, súper importante. Nosotros hasta incluso a través de un SOC o digamos que de un equipo de respuesta, pues digamos que de incidentes, pues empezar a concientizar a nuestros usuarios a nivel interno. De pronto hasta incluso, ¿por qué no enviar de pronto algún phishing? Pero en este caso, pues que no sea verdadero, sino a ver cuántos usuarios caen a nivel interno de mi organización. Si les digo, se acaban de ganar algún tipo de premio, y pues ellos van y le dan clic, entonces yo ya sé que ese usuario le hace falta concienciación, que muy posiblemente puede ser una puerta para un cibercriminal, entonces yo ya puedo entrar a concientizar a todos mis usuarios, a decirles, ven, tú caíste en esto, esto era algo programado, realmente debes de tener conciencia en eso, y tal vez puedo hacerle una charla, y puedo empezar de pronto hasta incluso a través de la intranet, o a través de videos educativos, o a través de diferentes medios, pues comenzar a concientizar a mis usuarios, porque es muy importante.
¡Qué buena idea! Hacer una prueba interna en una organización para identificar posibles usuarios vulnerables.
Es correcto.
Me parece súper chévere.
Es correcto. En ocasiones nosotros hasta incluso podemos tener todo el tema de cursos a nivel interno de seguridad Y pues digamos lo que en ocasiones pues los usuarios pueda que lo hagan, llamémoslo así, perdón la palabra, por hacerlo, o que sencillamente pues ya tienen las respuestas y pues no aplican realmente la conciencia o no toman pues digamos que como esa sensibilización. Entonces tal vez si empezamos a aplicar este tipo de ejercicios, pues va a ser totalmente diferente. Tal vez el usuario ya se va a dar cuenta que es vulnerable y que pues realmente pues necesita tener esa conciencia de seguridad, ¿verdad?
Dios, ya que hemos hablado ahí de toda esa parte, digamos, de los pasos que toman los criminales, de los pasos que deberíamos tomar nosotros como usuarios o como, decirlo, como administradores, porque esto también aplica a un nivel laboral, empresarial. ¿Qué es el threat hunting?
Básicamente el threat hunting es, yo lo llamaría así, lo voy a decir digamos que de una manera bastante básica, es aventurarse a lo desconocido, es empezar de cierta manera tú a buscar. ¿A buscar qué? A buscar todo lo que de cierta manera te pueda llegar a afectar. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Digamos que en algún caso, como lo veníamos diciendo, el tema de la pirámide del dolor, pues hay un usuario que en este caso no es positivo, que no tiene buenas intenciones a nivel interno de mi organización y quiere afectarme, pues él puede estar ahí silencioso, él puede estar ahí calladito haciendo sus actividades para ver en qué momento logra hacer la filtración de datos y generar algún tipo de impacto. Entonces yo aquí aplico el tema de threat hunting, empiezo a buscar, empiezo a aventurarme a ese desconocido, como podemos decir, o hasta incluso como lo dicen, empezar a ser un cazador. Como tal, ¿verdad? No hacer cazado, sino hacer un cazador. ¿De qué? De esa amenaza que de cierta manera me puede llegar a afectar. ¿Y yo puedo hacerlo en qué momento? Digamos que en este caso no hay un momento específico. Puede ser en cualquier momento que yo tengo que empezar a aplicar este tema. ¿Con qué fin? Con el fin que hasta incluso de pronto si las cosas están muy calmadas, yo diga, ah, no me está pasando nada acá. No, es donde debo empezar de cierta manera a buscar, a mirar si me están afectando, ¿verdad? ¿Cómo funciona de cierta manera, digamos, en este caso, algún tema de gestión de incidentes de seguridad tradicional? Yo tengo que esperar que de cierta manera me llegue una alerta, que algo me diga, venga, esto le está causando dolor, y yo tengo que revisar eventos que ya me están pasando y muy posiblemente tengo que gestionar un incidente que de cierta manera ya se materializó. Entonces, la idea no es esta, la idea es empezar de cierta manera nosotros no ser reactivos, sino ser proactivos. Empezar a revisar, por ejemplo, que los logs de mis dispositivos Windows, de mis servidores críticos. Venga, esto debería estar pasando aquí. Esto realmente está funcionando bien. Entonces allí es donde yo me comienzo a integrar, digamos que con un equipo, digámoslo así, realmente especializado, que no solamente tiene que ser mi equipo de seguridad, sino que pueden ser mis mismos administradores, donde yo, mi administrador de Windows, le digo, por favor, revíseme los logs y lo que está pasando por toda mi infraestructura e indíqueme si todo está bien, si realmente todo se está comportando como realmente se debería comportar. A mi administrador del firewall, revíseme esas reglas. ¿Realmente deberíamos tener un ANI? ¿Realmente deberíamos tener eso abierto a ese proceso? Si no es así, pues empezar a ejecutar algún tipo de control antes de que tal vez un cibercriminal comience a utilizar ese proceso pues para hacer una filtración de datos o para generarme algún tipo de dolor. O antes de que suceda un evento y yo tenga que recibir una alerta. No, realmente aquí ya es donde yo comienzo a cerrar brechas, comienzo a buscar a nivel interno en mi infraestructura qué está pasando. Y yo puedo empezar no solamente por mis herramientas, también puedo hasta incluso empezar por mis procesos. Yo puedo mencionar realmente la persona que me autoriza es la misma que me hace la solicitud. Tal vez esto no debería pasar. Podríamos decir de que yo no debería ser juez y parte. Entonces comienzo a cerrar todo el tema de los procesos, a generar, digamos, en este caso, o articular a través de políticas cómo deberían funcionar a nivel interno. El tema de las personas, de mis usuarios. Si este es un usuario estándar, ¿qué hace con privilegios? Pues empezárselos a disminuir, tal vez antes de que esta cuenta sea comprometida y posteriormente pues tenga algún tipo de impacto. Entonces también puede empezar con las personas. Y súper importante, sobre mis dispositivos, como lo acabo de mencionar. Entonces es empezar a buscar. Como lo mencioné al comienzo, ya como para dar un poco más de contexto, aventurarme a lo desconocido. No ser de cierta manera reactivo con algo que me está pasando, sino ser proactivo con algo que muy posiblemente si me pasa, pues me va a generar algún tipo de impacto. ¿Pero con qué fin? Con el fin de cierta manera yo tomar una acción antes de y evitar algún tipo de riesgo, evitar esa filtración. A eso hace referencia el tema del threat hunting.
En una palabra es prevención.
Sí, correctamente. De cierta manera tú ser proactivo también, llamémoslo así.
Mauricio, muchas gracias por compartir este conocimiento con nosotros.
Claro que sí, Mateo. De igual manera quedo atento. Cualquier duda que tengan, pues siempre vamos a estar aquí disponibles.
Sin duda te volveremos a llamar.
Eso. Para estar al tanto de futuros episodios del podcast y demás contenidos de Maña Changing, no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manageengine.com/latam.
Este fue el podcast especial en el mes de la ciberseguridad de ManageEngine. Nos escuchamos pronto.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego! Gracias.
Bye, bye.